Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Puigdemont celebra el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts por el que el Estado cederá al gobierno catalán la gestión de la inmigración, condición indispensable para seguir apoyando a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. El acuerdo recoge que los Mossos de Escuadra compartirán el control de las fronteras junto a la policía y la Guardia Civil, además de gestionar íntegramente los centros de internamiento de extranjeros. Sergi Tor.
Sí, en un clima de euforia política, Junts per Catalunya considera que las nuevas competencias fortalecen la soberanía de Cataluña y Junts recalca que se ha acabado el término café para todos, que Cataluña avanza para ser un Estado y recupera la expresión a Cataluña un sor poble. Escuchemos en directo a roda de prensa a Carles Puigdemont.
Els posa al dia, però n'hi ha d'altres de carpetes i estan en números vermells. Per tant, pressuposar que perquè amb un any complert, tard, però bé,
esa rueda de prensa en la que aparece también por videoconferencia, como estamos comprobando por el sonido, el propio Puigdemont. Y esta cesión contempla que la plantilla de la Policía Autonómica aumente en los próximos años hasta los casi 27.000 agentes. No lo ve factible Albert Palacio, portavoz del sindicato USPAC de los Mossos de Escuadra. Así nos lo ha trasladado a COPE.
No estamos preparados, faltan muchísimos efectivos. Tenemos un cuerpo de Mossos muy envejecido, sobre todo en la zona de Girona y Lleida. Faltan vehículos, faltan policías, falta gente en la calle, sobre todo lo que falta gente en la calle. Entonces, a nosotros no se nos ha comunicado nada, nadie se ha puesto en contacto con nosotros de cuál sería la idea ni de cuántos centenares de Mossos estamos hablando para realizar esta tarea.
Y hoy tenemos nuevas declaraciones en el Supremo por el caso Koldo. Esta mañana el juez interroga a su hermano, a Joseba García, a Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, y también a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero y al que el comisionista Aldama señala como receptor de 25.000 euros de comisiones. Y Naciones Unidas reclama que se garantice la llegada de medicamentos a zonas de guerra como la Franja de Gaza, donde el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas pende de un hilo. El gobierno de Netanyahu ha cortado la entrada de ayuda humanitaria en el territorio palestino para forzar al grupo terrorista a aceptar sus condiciones para mantenerlo. La falta de esta ayuda condiciona a la población que sobrevive a duras penas en Gaza, pero también a los rehenes. Manuel Ángel Gómez.
La decisión del gobierno de Israel de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza puede poner en peligro la vida de los rehenes.
Si detiene la ayuda humanitaria, muy probable que los rehenes vayan a pagar el precio. Sí, es muy probable pensar en eso.
Las familias de los rehenes están presionando a Netanyahu para que levante el bloqueo, dice Alberto Spektorowski, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Lo que quiere Netanyahu es que los civiles palestinos presionen a Hamas.
Lo que está Israel haciendo, en definitiva, es presionando a la población civil palestina para que la población civil a los gritos les pida a Hamas tráigame comida.
Spektorowski no cree que Hamas piense liberar a todos los rehenes.
Y un día más seguimos muy pendientes de la evolución del Papa Francisco, que está afrontando su tercera semana de ingreso hospitalario. Las últimas informaciones aseguran que esta pasada noche ha descansado bien, a pesar de los dos episodios de insuficiencia respiratoria que sufrió este lunes. Hoy a las 9 de la noche, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, y como en los días precedentes, se rezará el Santo Rosario por su salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cuenta atrás para ese primer asalto en la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Euroderby que vamos a contar desde las 8 en tiempo de juego en el Real Madrid. Todo pasa por un nombre propio. Saber cómo está Fede Valverde, Miguel Ángel Díaz.
El equipo está concentrado desde ayer. Valverde parece que, aunque no estará al 100%, será titular y jugará de lateral derecho con el brazalete de capitán. Los centrales serían Rüdiger y Asensio y, en principio, Camavinga y Tchouaméni formarán el doble pivote y repetirían Brahim, Rodrigo, Vinicius y Mbappé, que ya jugaron en Sevilla contra el Betis. Va a pitar Turpin, ojo con las amarillas, porque Tchouaméni, Camavinga, Rüdiger, Modric, Hendrik y el propio Ancelotti, si ven una amarilla, se pierden la vuelta. El equipo va a lucir brazaletes negro en memoria del reciente fallecimiento del exjugador Javier Dorado.
Gracias, Miguel. Por contra, en el Atlético de Madrid tan solo se anotan dos bajas. En unos minutos se van a concentrar los de Diego Palo Simeón, Antonio Ruiz.
Exactamente a las 12:30 va a quedar concentrado el equipo rojiblanco, sin ninguna sorpresa En la convocatoria quedará en ese momento el Cholo, solo Coque y Azpilicueta se quedan fuera de la convocatoria, y en cuanto al once tampoco tiene muchas dudas el técnico argentino, tan solo la de alinear de inicio a Lino o Gallagher en la medular, por supuesto, con Julián Álvarez y con Antoine Griezmann en la punta del ataque. 3.874 aficionados rojiblancos acompañarán esta noche a su equipo en el Bernabéu.
Gracias, Antonio. Para mañana dejamos al Barça, que ya ha puesto rumbo a Portugal para visitar al Benfica, con una lista de 24 sin ningún tipo de contratiempo, con la inclusión de Ansu Fati en esa convocatoria.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
En 25 años, en 2050, casi la mitad del 47% de los niños españoles que tengan entre 5 y 14 años tendrán exceso de peso. Eso es lo que estiman los expertos. Ahora mismo, el sobrepeso infantil ya supera el 36%. Sobre todo, es un dato curioso y preocupante, en las familias con menos recursos. Ahora mismo, 3 de cada 4 máquinas en los institutos, en los colegios, no cumplen con los criterios nutricionales recomendados. Le hablo de esas máquinas expendedoras, ¿no? Para ponerle freno, el gobierno quiere prohibir la venta de bollería industrial, de bebidas azucaradas y de bebidas energéticas en colegios e institutos. Pero esto no solo se va a quedar en las máquinas de vending, también se quiere mejorar lo que se sirve en los comedores. Más fruta, más verdura, menos fritura, un control estricto y exacto de azúcares, de grasas, de sal. El objetivo, pues, que comer en el cole no sea un peligro para la salud o que sea beneficioso, ¿no? ¿Es suficiente? ¿Cómo va a afectar esto a los alumnos, a las familias, a los colegios? Bueno, lo vamos a entender mejor con la ayuda de don José Manuel Ávila, que es director general de la Fundación Española de Nutrición. Don José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Usted ve esta estimación como una estimación precisa? Porque asusta mucho, desde luego. El 50% de los niños con sobrepeso en 25 años. Se pasa rápido el tiempo, ¿eh?
Efectivamente, pero es que si nos vamos otros 50 años más atrás, en las topografías sanitarias que tenemos de referencia de municipios, de algunos municipios españoles, vemos que las personas con sobrepeso y obesidad consumiendo alrededor de 4.500 calorías diarias eran cero. Luego, eso significa que cada vez nos movemos menos y tenemos invertido el balance energético. Consumimos más calorías de las que gastamos.
Fíjese, don José Manuel, ayer tuve una conversación, creo que muy interesante, con Kyoko Kawaguchi. Ella es una periodista japonesa que vino de Japón hace ya unos años y ha escrito un libro de gastronomía, de recetas, pero sobre todo del shokuiku, que es una suerte de ley en Japón. Es básicamente un conocimiento desde críos, es obligatorio en los colegios, de cómo alimentarse bien. Y ella me decía, la reflexión que me hacía, porque yo le decía, oye, qué curioso, ¿no?, que los niños en el colegio desayunen arroz, verduras, salmón, y que lo vean como algo natural, ¿no?, una sopa de miso, que a mí la verdad que se me revuelve un poco el cuerpo a esta hora de la mañana con una sopa de miso. Pero claro, es que aquí, me decía Kyoko, tenemos la dieta mediterránea y no la utilizáis o no la utilizamos lo suficiente, ¿no?
Efectivamente. Llevamos, pues desde, si cogemos el patrón medio de los años 60, el siglo pasado, 1960, 1950, 70, vemos, por ejemplo, que el consumo de legumbres ha disminuido un 70%. Vemos cómo el aceite de oliva, que era la principal grasa culinaria que teníamos y de utilización para crudo, también ha disminuido significativamente y hemos incrementado muchísimo el consumo de alimentos ricos en proteínas de origen animal, y hemos empeorado también la calidad de la grasa. Y lo que antes decías de esta normativa de nueva de comedores escolares, el perfil calórico ideal, en el cual la mitad de lo que consumimos, un poco más, de la energía tiene que venir de los hidratos de carbono, principalmente complejos, alrededor de un 30% de la grasa, y el resto de las proteínas, lo hemos cambiado radicalmente. Antes el plato principal era, pues, elaborado en una olla, se echaban verduras, hortalizas, legumbres y trozos testimoniales de carne, de pescado o de huevos. Y consumíamos ese perfil calórico ideal que antes decía, pero ahora el ingrediente principal ha pasado a ser el alimento rico en proteínas y el resto está ahí de adorno, que bueno, no lo comemos o no lo comemos, ¿no?
Mire que esto que acaba de decir, lo voy a recuperar, porque hablaba hace poco también Bueno, se habla mucho de la proteína, de lo fundamental que es. Lo que pasa es que yo recordaba el otro día en el Foco, en una sección que tengo un poco más antes, por la mañana en el programa, decía, es que ahora yo me encuentro pan proteico, leche proteica, yogur proteico. Y digo, pero vamos a ver, si hay proteína en 20.000 millones de alimentos. Y esto lo extrapolo a las bebidas energéticas, porque estamos hablando de los colegios y de los chavales que cada vez beben más bebidas energéticas cuando la energía te lo dan los alimentos, que puedes tener igual o más energía con una buena alimentación que bebiéndote un, en fin, no quiero decir ninguna marca, pero usted sabe perfectamente cuáles son todas, ¿no?
No, efectivamente, lo que sucede es que estas bebidas energéticas, pues es una sobredosis de cafeína, muchas veces con el error de que si la tomamos vamos a estar más activos, vamos a estar más despiertos, vamos a estudiar mejor, y tiene pues graves consecuencias, porque si cumplen la legislación, es que una bebida de cada 100 miligramos de una bebida de estas energética es que nos aporta prácticamente 35 gramos, creo que es exactamente, son 32 gramos de cafeína. Sí, es decir, sí. que un vasito de un vaso de 250 mililitros es el equivalente a un café expreso encargado, ¿no?
Y otro de los datos muy preocupantes es que no solo sube el sobrepeso, porque dentro del sobrepeso está exceso de peso y luego obesidad. Y esto yo creo que hay un buen ejemplo en Estados Unidos, que se está estudiando ampliamente, que es cuál es el efecto que tiene en adultos que de chavales hayas tenido obesidad, que es un problema del siglo XX, de XXI. Es una cosa que, bueno, tú ves fotografías de 1950, 1940, es verdad que, y tampoco quiero idealizar esos años, pero es verdad que no veías a muchachos con mucho sobrepeso en las piscinas. Claro, muchas veces la obesidad infantil puede tener efectos irreversibles en una salud completamente óptima. No quiero decir que alguien que haya sido obeso de pequeño no pueda no serlo de mayor, pero va a requerir mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y eso también tiene que ver dentro de la psicología de cada uno de nosotros. Al final, que me refiero que es un efecto nocivo que te va a tener preso toda la vida.
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían, niños, date quieto. Y ahora le tenemos que decir a nuestros hijos, niño, muévete. Sí. Y volvemos otra vez a lo que hablábamos. Pero además con un problema añadido, y es que por debajo de las 1.600 kilocalorías de ingesta diaria, por mucho que variemos nuestra alimentación, hay algunos micronutrientes, algunas vitaminas y minerales que no las vamos a cubrir las ingestas recomendadas. Y va a ser muy triste. Vamos a tener que vivir de pastillitas, con suplementos de determinadas vitaminas y minerales, cuando lo principal y lo más sagrado que tenemos es que consumimos alimentos que nos gustan, y eso nos aporta todo lo que necesitamos, y además en su justa medida.
Sí, sí. Déjeme, y antes de despedirle, don José Manuel, pues ya me he quedado sin tiempo, es que es un tema que me gusta mucho tratarlo, porque creo que es muy importante. También es necesario que desde las instituciones se preste apoyo a quien cultiva y a quien trae a los mercados producto bueno, porque la obesidad sobre todo influye en familias que no tienen poder adquisitivo. ¿Qué le parece si le emplazo a seguir charlando otro día sobre esto? Me parece muy interesante, don José Manuel.
Pues cuando queráis, a vuestra disposición.
Se lo agradezco, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buen día. Adiós.
Temporal, la última hora nos lleva al Mediterráneo. La EMET ha activado la alerta naranja, riesgo importante, les recuerdo, por chubascos muy fuertes en las provincias del Levante. Este martes la alerta va a estar presente en el interior norte y sur de la provincia de Castellón, el interior y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante. En la calle Colón de Valencia está mi buen amigo Pascual Claramonte. ¿Qué tal, Pascual? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Se han llegado a suspender las clases? ¿También la mascleta?
Sí, sí. Aquí en la capital la situación ahora es tranquila. Estoy mirando algunos acumulados de lluvia en el resto del territorio y la verdad que la mañana es bastante tranquila. 16 litros, 15, 12. Escaso si comparamos con ayer, aunque en puntos del norte de Alicante y Valencia sí empieza a llover a esta hora. Y las consecuencias las decías tú. También al menos 14 carreteras, todas ellas secundarias, en Chester, Ribarrocha, entre las más destacadas, cortadas. Y esas consecuencias que comentas, las clases en total suspendidas en más de 70 municipios de las tres provincias, las universidades, que también han apostado hoy por el formato telemático, y la mascleta, que reúne a miles de personas a unos 200 metros de donde nos encontramos, en la plaza del Ayuntamiento, ya se interrumpió este lunes, con más de la mitad de pólvora que se quedó sin disparar, y hoy y mañana miércoles ya se han cancelado, suspendido de forma oficial.
Uh-huh. Yo imagino que, bueno, hay una cierta psicosis entre la gente después de haber sufrido la dana, porque es verdad que han aparecido muchas imágenes todos estos días que, claro, solo hacen empeorar los trabajos de reconstrucción.
Sí, esta mañana, mira, por ejemplo, una amiga de Paiporta me enviaba una foto del Barranco del Pollo. La imagen la tenemos todos en la cabeza, la de ese caudal, ese barranco que se ha ampliado y mucho tras el paso de la riada. Hay un reguero de agua, muy poquita cosa, todo controlado, pero que claro, cuesta. Y si escuchas alerta, si escuchas lluvia, la mente te traslada una vez más al 29 de octubre. ¿Cómo gestionar todo esto? ¿Cómo gestionar esta sensación? Rosa Molero, que es psicóloga, ha estado trabajando con muchos de los afectados y lo que recomiendan días como hoy, de lluvia, lo pueden poner en práctica con un ejercicio mental.
Y ver que uno está donde está. Hoy es verdad que está lloviendo, no está pasando nada, no hay ninguna alarma, los míos están seguros, yo estoy segura. Y reconfigurarse con esa sensación que le va a permitir, desde el aquí y el ahora, volver a un sentimiento de seguridad con distinta intensidad a cada persona, ya es una ayuda importante para las personas.
Dime, Pascual, perdóname.
No, que han pasado 4 meses y lo que nos decía la psicóloga es que es poco tiempo, que es normal que se sienta esta sensación, esa especie de estrés postraumático.
No, claro, y Pascual, que tú tienes las imágenes muy frescas y que vas mucho por allí. Yo he visto lo que he visto por vídeos de redes sociales y es que, claro, es una tragedia. Por ejemplo, se difundían o ciberlizaban imágenes del barranco en Chiva, de cómo sigue 4 meses después, con algunas cascadas que caen por esa calle y tal. Claro, la lluvia lo único que hace es empeorar todos estos trabajos, porque ¿cómo se espera que van a ser las próximas horas?
Pues van a llegar las lluvias, lo anticipabas tú, y esa previsión indica que de nuevo en Castellón y en zonas del interior, vamos a poner el foco, a 4 de marzo, para que te hagas una idea, se han superado ya registros mensuales históricos de lo que es el mes. José Ángel Núñez, que es el portavoz de AEMET en la comunidad, precisamente con lo que está por venir.
Las provincias afectadas serán Valencia y Castellón, Alicante menos, salvo el norte de la provincia. Lo peor del temporal se va a producir a partir de esta tarde-noche, sobre todo, y durante mañana y pasado mañana.
Bueno, pues que vaya lo mejor posible. Ya me contarás, Pascual, amigo.
Seguiremos hablando, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Bueno, recibía un mensaje hace... me hablo mucho con José Ángel Cuadrado porque, vamos, íntimo de un servidor. Trabajó durante mucho tiempo en este mismo programa. Ahora tiene su propio programa del que le hablo enseguida, pero es que está en el Mobile World Congress. Es que no me sale nunca bien. Mobile World Congress. me va a hablar de mayordomos, robot, de perros, robot, de robots que cocinan y de otras cosas que le han interesado en esta feria, la más importante tecnológica del mundo. Y después hablaremos de ambientadores, esto que tiene usted en casa, en el coche y tal. Hay un nuevo estudio que ha revelado que parece que pueden ser algo tóxicos o que contaminan el aire. Bueno, usted déjeme un momento que se lo cuento enseguida. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El ambiente en Barcelona también es bueno, Flick le da para rotar, meten muchos goles, es todo bueno de momento en el Barça, ¿no?
Todo va bien, el Barça líder en solitario,
¿no? Lo de Mbappé.
Para mí es raro, la versión oficial es que se les trajo una muela, Mbappé no ha entrenado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia vuelve a ser protagonista hoy en Madrid. En estos momentos nos está dando una pequeña tregua. No llueve al menos en el centro de la capital y estamos disfrutando también a ratitos de sol, cosa que se agradece. Pero por la tarde volverá a aparecer la lluvia y además de manera más o menos intensa. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues ya se va notando la subida de los termómetros. Tenemos ahora mismo 12 grados en el centro de la capital. Las máximas van a subir hasta los 16, las mínimas se quedan en los 8. Y el agua, por tanto, va a ser protagonista también en el partido de fútbol de esta noche, en el derbi madrileño de Champions. Madrid, ya sabes, que se convierte en la capital del fútbol europeo. Dos eternos rivales, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se enfrentan a partir de las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Más de 1.900 efectivos integran el dispositivo de seguridad que va a vigilar, que ya está de hecho vigilando las zonas aledañas al estadio, que tendrá un lleno absoluto, más de 77.000 espectadores. Se recomienda acudir al estadio con antelación para pasar los controles de seguridad y hacerlo también en transporte público. En lo deportivo, ¿qué opinan los madrileños, sean aficionados o no al fútbol? Pues esto es lo que nos han dicho en la calle.
Bueno, lo veo un poco complicado, está la cosa un poco... El Madrid está, no está muy bien, y el Atleti, la verdad, que estos últimos partidos está siendo bastante fiable. Entonces lo veo complicado, pero bueno, siempre hay esperanza.
Que va a ganar el Real Madrid, 100%.
Sí. Yo creo que va a ser un partido bastante complicado para el Madrid por todas las bajas que tiene, pero y deseo que se lleve el partido el Real Madrid.
En fin, pues la mayoría de la gente con la que hemos hablado esta mañana piensa que va a ganar el Real Madrid. Ya veremos lo que pasa. Lo puedes seguir todo desde las 8 de la tarde en Tiempo de Juego de COPE. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este martes 4 de marzo, son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora se circula con normalidad por toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a encontrar leves dificultades de entrada a Madrid por la A3 ya en el habitual tramo de Rivas hacia Madrid, pero ya en el resto de carreteras tráfico fluido y cómodo, y también les vamos a informar que todavía sigue intransitable por nieve la M637 ya en Navafría, por lo que les pedimos mucha precaución. Ya en el resto de carreteras, como decía, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well.
Vamos a hablar ahora de la construcción de los edificios y de cómo afectan a su eficiencia energética, es decir, hacer más con menos energía, sobre todo debido a patologías como, por ejemplo, las humedades estructurales. De esto sabe mucho Ángel Cano, él es director en Madrid de Murprotec. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, mañana es 5 de marzo, se celebra el Día de la Eficiencia Energética y por eso queremos hablar de este asunto contigo. ¿Cómo es de importante la rehabilitación de las viviendas por mejorar la eficiencia energética?
Pues, Mónica, es una cuestión prioritaria. Según el Ministerio de Transición Ecológica, los hogares representan hasta un 40% del consumo de energía final de toda la Unión Europea. Es una cifra elevada. Y por eso la rehabilitación y el cuidar las viviendas pues es uno de los objetivos principales dentro de la Estrategia Europea de Sostenibilidad.
¿Y cómo se ha llegado a esta conclusión ya estas cifras, Ángel?
Bueno, pues afortunadamente ya se tiene cada vez más conciencia y en cuenta planteamientos que solucionan y optimizan la eficiencia energética de las viviendas. Para el problema concreto en España es que más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 50 años. Tuvimos un boom constructivo a partir de los 60, que aceleró la edificación de un gran volumen de viviendas, y esas viviendas pues no tenían la calidad ni cumplía con las normativas que tenemos actualmente. Y de ahí vienen muchas de las deficiencias energéticas que nos encontramos en la actualidad. Y claro, lamentablemente las viviendas continúan envejeciendo, sufriendo patologías como consecuencia del paso de los años.
Claro, y entre estas deficiencias constructivas se encuentran, por supuesto, las humedades estructurales, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Las humedades estructurales son humedades crónicas que se desarrollan por no tener o tener deficientemente una impermeabilización de los muros o de los cerramientos durante la construcción. De ahí que se necesite una ayuda experta para acabar con ellas, siempre pensando en que sea una forma definitiva, no son algo de tomar a la ligera ni con soluciones ligeras. En realidad, en el momento de que se desarrolla una humedad estructural en una casa, esta deja de ser eficiente energéticamente. De hecho, los problemas de humedad estructural en las viviendas pueden aumentar hasta un 30% la factura de calefacción. Son humedades por condensación, por capilaridad o filtración lateral. ¿Y esto lo que crea? Pues crea corrientes de aire frío y diferencias de temperatura entre una habitación a otra. Y esto pues dificulta la tarea de la calefacción, haciendo que gastemos más de lo debido si no tuviéramos humedades.
Claro. Pues Ángel, ¿cómo se pueden poner en contacto los oyentes con vosotros si tienen estos problemas en sus edificios?
Bueno, lo más rápido es que nos dejen los datos en el teléfono 930-70, la línea gratuita, para que un técnico pueda ponerse en contacto, le explique cuál es el problema y poder desplazarse, hacer un peritaje, un análisis completo, trasladar todo tipo de información, ver que no es una gotera, que no es una avería, ver que es estructural. Bueno, una información profesional, que es lo primero que necesitan para la hora de tomar solución y conciencia de qué es lo que tienen que hacer. Nosotros siempre damos certificados de garantía.
Repite, Ángel, ese número de teléfono, por favor.
Pues el 930-11-30.
Muy bien, eso es, 930-11-30. Pues ahí lo dejamos, Ángel Cano, director en Madrid de Murprotec. Muchísimas gracias por estar con nosotros, buen día.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Adiós. Y te cuento también que hay novedades en el caso conocido como el Rey del Cachopo, y es que César Román, conocido como el Rey del Cachopo, ha enviado un escrito a la Audiencia de Madrid, en el que sostiene que fue un tío suyo ya fallecido el que descuartizó el cadáver de Heidi Paz después de que él la matara sin querer, e indica que los restos que faltan por encontrar están en la localidad de Carranque, en Toledo. Vamos a ir dando más datos de esta noticia que hemos conocido hace unos minutos. Te recuerdo que la Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2021 a César Román a 15 años de cárcel por el homicidio y por descuartizar el cadáver de esta chica, de Heidi Paz. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, y antes de pasarnos por el Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona todos los años, de un tiempo a esta parte, déjeme informarle de que el Papa Francisco está continuando su terapia y su fisioterapia respiratoria. Está utilizando ya oxígeno con cánulas nasales, es decir, ya no necesita soporte mecánico, no invasivo. Así que hoy será una jornada dedicada al reposo y a la oración, en la que le acompañaremos. Para darle más contexto, el Papa, hemos sabido esta mañana que ha dormido toda la noche después de que ayer sufriese dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, que fueron causados por una acumulación importante de moco endobronquial y consiguiente broncoespasmo. Bueno, consecuencia de la neumolía de la que se está tratando en el Hospital Gemelli de Roma. Esa es la información que tengo a esta hora de la mañana y le seguiremos informando, pero déjeme que me vaya a Barcelona, porque allí se encuentra mi buen amigo José Ángel Cuadrado. Desde el día de ayer, no sé si sorprendido. Joe, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues pasándomelo muy bien. No te voy a engañar. Pasándomelo muy bien, disfrutando, haciendo muchos kilómetros, porque la feria de Barcelona es enorme y al final, cuando quieres ir de un punto a otro, has visto algo que te ha llamado la atención, pero no te ha dado tiempo a lo mejor de hacerle una foto o de apuntarte la información, te vas a la otra punta y te acuerdas. Y dices, ostras, tengo que volver ahí. Así que nos hemos pasado el día de un lado para otro. Yo llegué ayer a casa, que he dormido en casa de un amigo,
sí,
y como si hubiera hecho una maratón.
Eso, o sea, para no hacerle toda la casa, ¿o qué, tío?
Bueno, sí. No, y tenía ganas de verle.
Ah, vale.
Llevaba,
vale,
mucho tiempo sin verle. Cené con él, nos pusimos, vale, al día y ahora ya de nuevo en el, en,
vale,
el mobile.
Oye, me has mandado mucho, me has mandado por aquí por el WhatsApp mucha cosa de robot, ¿no? Mucha robótica,
sí.
¿O qué?
Mira, estoy ahora mismo en el stand de China Mobile, que, para que te hagas una idea, es como para China como nuestra Telefónica, ¿no? Es una empresa que desarrolla tecnología, innovación, y aquí directamente es como meterte en el futuro, porque tienen muchas cosas. O sea, tienen vehículos autónomos, tienen inteligencia artificial, tienen muchas cosas de domótica. De hecho, delante de mí tengo una pantalla con una cámara que monitoriza en tiempo real todo el espacio y todo lo que hay en este espacio y te va dando información, ¿no? Y en este mismo stand, aquí delante tengo tres robots que son totalmente diferentes y que, si te parece, vamos a ir descubriéndolos un poquito.
Venga.
Mira, el primero que tengo, que podemos ver, se llama Mayordomo, ¿vale?
Vale.
Mira, vamos a pedirle a una compañera muy especial que tengo aquí a mi lado, que se llama, bueno, su nombre europeo es Sofía. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Hola a todos, muy buenas tardes.
¿Pero cómo es tu nombre chino? A ver.
Es Hongqie.
Hongqie, es un nombre bonito, ¿verdad?
Vale,
suena bien,
apunto.
Suena bien.
Hongqie, vale.
Oye, a ver, Sofía, sí. Este primer robot, Mayordomo, para que la audiencia se haga una idea, ¿no? Tiene un cuerpo bastante estilizado y luego tiene una cabezota con una,
sí,
pantalla enorme.
Sí.
Y básicamente Mayordomo, que vamos a acercarnos si te parece, mira, tiene una pantalla táctil, Alberto,
sí,
que yo puedo aquí ir tocando, tiene, vale, dos ojitos que se están moviendo.
¿Qué te llega? ¿Qué por, podemos... la cadera, ¿por la cadera más o menos?
Sí, más o menos, sí, vale, más o menos por la cadera. Tiene una plataforma sobre la que se va desplazando. ¿Y Mayordomo para qué serviría este robot?
Pues para ver películas, para escuchar música,
ah,
y puede grabar un vlog en todo el tiempo, y también puede llevar medicinas a los mayores. Le puedes hacer como un recordatorio a las 3 de la tarde en el salón, para Yayo, por ejemplo. Y entonces este mayordomo acudiría al salón a esa hora con el medicamento, que tiene un bolsillo atrás, y se lo lleva al Yayo y se lo dice: Yayo, toma el medicamento.
Yayo, Alberto.
Me gusta lo de Yayo, sí, sí.
Bueno, tenemos aquí al lado, que también son muy graciosos. Aquí tenemos que agacharnos un poquito porque realmente tienen el tamaño de un perro de tamaño medio, yo que sé, que pesa como 5 o 6 kilos. Como un cocker, Alberto.
Vale.
Un cocker.
Vale.
Nos está mirando. ¿Y qué le podemos...? Bueno, lo primero, ¿cómo se llama?
Se llama Xiaoli.
Vale, ah, Xiaoli. ¿Y para qué sirve este robot?
Da soporte emocional porque tiene una apariencia muy realista y como tiene, está integrado con inteligencia artificial, pues puede percibir las emociones de las personas y puede responder a todas las interacciones
que
tenemos.
Qué bueno. Oye, vamos a pedirle que haga algo, venga, y que lo escuche la audiencia. A ver, ¿cómo le llamas?
Vale. Xiaoli. Niño, niño, pico.
Estamos esperando a que responda. Mira, le ha pedido... A ver, yo por lo que he entendido, le pides que mueva un poco el culete, ¿no?
El culete.
¿Pero tú qué vas a entender?
Que me lo ha chivado antes. Ah, vale. Me ha dicho además que me ha hecho mucha gracia. Dice: oye, José Ángel, le voy a pedir que mueva el culito. En un español muy claro, ¿verdad?
Oye, bueno, del sábado al domingo a las 5 de la mañana, en lo que viene... ¿De qué vas a hablar? No, seguro te quedarás con mucho, ¿no?, del Mobile World Congress.
Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y, si te parece, nombraremos también el tercer robot que tenemos aquí delante, que, si me das un segundo, sí, vamos a intentar que coja una lata, ¿vale? Es un robot que de momento solo está moviendo el dorso, por así decirlo, y tiene un brazo preparado ahora mismo, con la mano abierta, se está acercando, a ver si escuchamos la lata. Ahí está. Acercándose. Ahí está. Ha cogido la lata y ahora mismo está levantando la mano y la va a tirar como si fuera... Ahí está, en la papelera. Esto básicamente nos ayudaría en tareas del hogar, ¿verdad?
Exacto. Te ayuda a cocinar, a ordenar y a reciclar.
¿Ha caído dentro de la papelera o no?
Ha pegado en el borde y para adentro. Ha encestado.
Cuadrado, te escucho el domingo de madrugada en lo que viene a las 5 de la mañana.
Gracias, amigo mío, y muchas gracias a Sofía. Nos quedamos aquí.
Un abrazo a Sofía también.
Un abrazo.
Gracias, Sofía. Bueno, usted tiene ambientadores en casa, de estos que tienen los palitos de madera y que tienen un liquidito y que lo cambia de un sitio a otro. Bueno, puede, o según varios estudios se han hecho, todos estos ambientadores que utilizamos en casa pueden igualar las emisiones que hay en la calle de contaminación. Esa es una conclusión a la que han llegado ingenieros de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, no sé si lo he pronunciado bien, pero dicen que las emisiones de nanopartículas de la cera aromática igualan o superan a las de estufas de gas y a los motores de los automóviles. Entonces, ¿qué peligro supone utilizar estos ambientadores dentro de casa? Exactamente qué sabemos y qué no sabemos, se lo voy a preguntar a don Ignacio García Olivé, que es el vocal de la Sociedad Catalana de Neumología. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo debemos tomarnos este estudio? Pues el titular es un poco, en fin.
Yo creo que con más cautela que la que dice el titular.
Sí, ¿no?
A ver, sí, no. A ver, he estado leyendo, claro, se refieren especialmente a la cera para quemador, decían, y sí que es cierto, a ver, por una parte que es un trabajo que parece bien hecho, ¿no? En el sentido de que puede liberar nanopartículas, pero yo creo que quizás las conclusiones son un poco... dramáticas quizás, ¿no?
Claro, porque a lo mejor hay que tener 20 kilos de esto en casa para que tenga algún tipo de efecto, ¿no?
Pero probablemente, a ver, que por una parte, que se produzcan nanopartículas, yo creo que entra dentro de lo razonable, ¿no? Son partículas muy pequeñitas y que se puedan concentrar a nivel... Pero claro, ellos han diseñado un piso modelo para hacer este estudio. No sabemos las condiciones de ventilación, no sabemos la concentración que han quemado, ¿no? Muchas otras cosas. Entonces, claro, seguramente habría que consumir una cantidad enorme en una casa pequeña y sin ventilar para que esto tuviera que tener un impacto, claro. Entiendo que es real, ¿no?
Claro. Porque incluso en el coche, que es un espacio mucho más cerrado, tampoco deberíamos preocuparnos demasiado.
Bueno, a ver, al final, yo creo que la idea no es no preocuparnos. Yo creo que cualquier estudio que sirva para avanzar en ese sentido puede estar bien, ¿no? Cosas que se hayan considerado inocuas, no podemos decir que en el futuro no tengamos que ir con más cuidado. Uh-huh. Simplemente es un poco, yo creo que es el sentido común, la verdad. O sea, no le veo otra.
Ya. Pues no sé si recomienda usted más el ambientador enchufable o el de los palitos este que decía yo.
Claro, no. Lo que pasa es que al final yo creo que, o sea, no creo que yo como médico pueda recomendar, ¿no? O sea, porque son cosas que al final tenemos que basarnos en estudios y no sé si se han hecho estudios comparativos. Yo creo que ellos lo que comentaban es esto, lo que cosas que damos por inocuas pues pueden producir, ¿no? Pero probablemente en unas cantidades muy grandes, en sitios muy, muy poco ventilados. Y no creo que tenga más, pero bueno, claro.
Que este mundo de las nanopartículas, don Ignacio, es interesante. Yo leía hace poco, es un poco escatológico, voy a intentar ser correcto y educado, que si no tiramos correctamente de la cadena, y que incluso tirando correctamente de la cadena hay ciertas partículas que se quedan en el papel higiénico y que incluso llegan al cepillo de dientes. ¿Esto es cierto? No sé si usted me podría responder o no.
Bueno, no, realmente no, la pregunta como tal no puedo responder. Yo entiendo que a medida que tengamos detectores para captar cosas más pequeñas, las iremos detectando, ¿no? Entonces, hace un tiempo quizás las partículas que preocupaban a nivel de contaminación eran partículas más grandes y ahora, pues sí que es verdad que va saliendo mucho el tema de las nanopartículas, que son partículas mucho más pequeñas, que pueden pasar a la sangre, ¿no?
Vale.
Claro,
No, es que sí, me había llevado yo un disgusto esta mañana leyendo la prensa, porque tengo varios, vamos, y además que me he acostumbrado a ello, pues la verdad que usted tiene en casa, ¿no? Entiendo.
Pues no, la verdad. Es que yo iba a decir que, pero no porque a mí no me resultan especialmente atractivas, pero no por nada de salud, la verdad, no porque no tengo el hábito, no por otra cosa.
Vale, está muy bien. Bueno, pues me he quedado muchísimo más tranquilo, don Ignacio, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, acabamos de hablar con don Ignacio García Olivé, que es el vocal de... y que entiendo que habrá colgado el teléfono ahora mismo. Se lo agradezco enormemente su tiempo y sobre todo que nos haya quitado ese miedito en el cuerpo. Uno muchas veces lee titulares y a lo mejor se queda en eso y, pues no, los ambientadores los puede utilizar usted tranquilamente. Es verdad que con cierta cautela, pero no sé si Jorge Bustos tiene ambientadores en casa.
Yo tengo uno, sí. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal, amigo? ¿Pero enchufable o de los palitos?
No, de spray. No, de los palitos no. De spray, de vez en cuando hago,
vale.
Hago un spray por la habitación y por el salón.
¿De qué hablas hoy en mediodía?
Bueno, hay muchísimas cosas hoy, aparte sí. aparte de la reacción a la decisión de Trump. Por cierto, está encajando la economía americana las primeras turbulencias por los aranceles, ¿eh? La bolsa, malas noticias, digo que incluso desde el punto de vista materialista que guía la política exterior de Trump, no parece una buena idea aumentar la inflación de los americanos, porque fue la inflación lo que provocó la derrota de los demócratas. Pero bueno, él va a seguir con los aranceles, pero pausar la ayuda a Ucrania obliga a Europa a acelerar algún plan conjunto de envío de tropas, a la que incluso Pedro Sánchez se ha abierto, siempre y cuando se llegue a algún tipo de acuerdo entre Francia, Inglaterra y Alemania, que son los que llevan la voz cantante aquí. Pero bueno, vamos a hablar también, tú has corrido muchas maratones, Alberto, a ti te pega, ¿verdad?
Ni una, pero ni una. Y tengo entendido que cuando vas cumpliendo 30 y pico, una cosa que le apetece a mucha gente, empezar a correr, a mí no me llama mucho la atención, porque además es muy lesivo para las rodillas.
Una mujer española de 75 años que ha ganado varias pruebas de atletismo con 75 años.
¿Qué dices?
O sea, y empezó a hacer deporte con 65. O sea, que pues no, mira, es que lleve toda su vida haciendo deporte.
Ejemplo perfecto de que nunca es tarde.
Nunca es tarde. Deporte. Pero sobre todo nos vamos a centrar en la noticia de hoy, que a mi juicio es muy grave, especialmente un podríamos decir una cesión más al separatismo. No es una cesión más, es una cesión que debilita al Estado y que además incentiva el racismo de Junts. Sabes que Puigdemont está preocupado por el auge de Alianza Catalana, el partido este de Silvia Orriols, que es un partido abiertamente racista. Y entonces quiere competir en racismo con Alianza Catalana. ¿Y quién le ha facilitado esa competición xenófoba? Pues nuestra coalición progresista, que le acaba de entregar la competencia de migratoria para que puedan decidir si dejan entrar o no dejan entrar inmigrantes en Cataluña. Y para que los Mossos de Escuadra puedan hacer el trabajo que hasta ahora han hecho, porque así lo dice la Constitución, la Policía Nacional y la Guardia Civil. A nadie se le oculta que esto es un paso para terminar expulsando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que son símbolos de la Unidad de España en Cataluña. Este es el precio por retirar la cuestión de confianza. No quiero ni hablar del precio de los presupuestos, que esta es otra negociación que ni siquiera ha empezado, aunque Pedro se piensa que por darle la competencia migratoria ya va a terminar de amarrar la legislatura.
Ya, pero a mí lo que me sorprende, porque, a ver, entiendo, bueno, no lo entiendo, pero ya nos hemos acostumbrado a cambios de opinión y a contradicciones en la política, que yo, fíjate, que para mí es una cosa que merecería que ese voto que le has entregado, esa confianza que le has dado, como lo has roto, pues ya no se lo devuelvas. Lo que pasa es que luego ahí entran otras variables y otras historias. Lo que ocurre es que con esta entrega, yo creo que al final lo que están contradiciendo son los principios morales de su partido, ¿no? O del movimiento que dicen representar, y esto pues es un poco como la condonación de la deuda de Cataluña, que bueno, que yo creo que ahí han intentado maquearlo metiendo a todas las comunidades, pero aquí no sé cómo van a intentar maquear esto.
Pero si es que no queda ni un solo principio en pie, el principio es el poder. O sea, lo que el sanchismo es el poder, o sea, mantener el poder para que no vengan los otros y que cada cual mantenga su nómina pública, los enchufados y tal. Este es el único motor, no hay nada ético detrás, ni socialdemócrata, ni una mínima coherencia programática, es mantener en toda costa. Por supuesto que esto es una medida absolutamente reaccionaria, pero los votantes de Sánchez ya han demostrado que le van a perdonar lo que haga menos una cosa, perder el poder. Así que tienen que hacer cualquier cosa, aunque sea muy de derechas, aunque sea de extrema derecha, aunque sea aliarse con Vox, lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Es lo único que le piden ya a sus votantes, se le ha demostrado que tiene lo lobotomizado una buena parte de la sociedad española gracias a su poderío mediático, y esto es lo que hay. Ahora hablará Page, supongo, y dirá que qué escándalo, un pacto con Junts y tal, bueno, ¿y qué? Esto es lo que hay, y esto va a ser así hasta 2027, y luego a ver si es posible revertir todo el daño al Estado y a la igualdad entre españoles que han supuesto estos años de sanchismo. Pero esto es lo que tenemos, Alberto.
Ya. Oye, volviendo a la historia de la señora que hace maratones, me voy a quedar escuchándolo. ¿Tú maratón te has planteado?
No, maratón no, ni la San Silvestre siquiera. Es una cosa que no puedo comprender, que llegue el último día del año, oye, me parece maravilloso, muchos amigos míos lo hacen, pero intentar predisponer el estómago a una vomitona justo antes de la cena de Nochevieja, me parece una, no sé, no, me parece más agradable quedarse en casa escuchando música con un vaso de vino, ¿no?
Lo que sí vas a ver es el derbi, ¿no? Entiendo.
Hombre, claro que lo voy a ver con... Hay aquí muchos atléticos, como sabes, en la redacción, que tienen una cara de susto. Digo, pero pues, si el susto lo tenemos los madridistas, que llegamos con el equipo, fíjate, lo que nos hizo el Betis. A mí mandó tu padre el mensaje el sábado ahí metiendo el dedito en la llaga.
Pero es que, macho,
yo con gran educación le di la enhorabuena como buen caballero en buena lid.
Los primeros minutos jugó el Madrid, que daba gusto, pero es que luego, chicos, metéis un gol y os quedáis ahí quietos en el campo. ¿Qué quieres que te diga?
No, y luego, verdad que Ancelotti, al que queremos mucho y también nos desespera mucho, hace los cambios que nadie entiende y los hace tarde, no nadie entiende por qué. Quitó a Mbappé y tal. En fin, no sé, son cosas que bueno, pero hay que convivir con sí. Él, porque luego hace cosas maravillosas. Claro. Vamos a ver qué Ancelotti vemos esta noche y qué Madrid.
Querido Jorge, te escucho con atención.
Abrazo, Alberto.
A Jorge y a Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Luego Pilar García Muñiz, Tiempo de Juego con el Derbi y Ángel Expósito. Usted decide, ¿eh?, con quién se queda. Los dos son maravillosos. Así que, bueno, deme un momento que organice esta mesa y que le recoja todos estos papeles a Jorge y a Pilar, que se quedan con usted hasta mañana a las 6, duchaditos y limpio con colonia. Guarden cuidado.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sube el número de desempleados en Madrid en febrero, lo hace en un 1,45% con respecto a enero, lo que sitúa la cifra total de parados en nuestra región en 291.000. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, tenemos buenas noticias, subió en febrero en 10.744 personas, un 0,29% más que en enero. El total de ocupados supera ya los 3.750.000. Cuando hablamos de desempleo, de falta de trabajo, es inevitable pensar en los jóvenes, en ese colectivo a los que les cuesta mucho acceder a su primer empleo, a pesar de tener una importante formación académica, viéndose en muchas ocasiones obligados incluso a emigrar. El 86% de los madrileños piensa, de hecho, en salir fuera. María Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la realidad de los jóvenes madrileños? La mayoría de los jóvenes universitarios no ve oportunidades laborales.
Ese es precisamente el problema, Mónica, es que oportunidades sí hay, pero las empresas piden experiencia y una persona que acaba de salir de la universidad como mucho tiene experiencia de haber hecho prácticas en empresa, que por cierto, cada vez son menos las personas que hacen prácticas en empresa y esto preocupa. Entonces, claro, no tienes experiencia por haber trabajado y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si no tienes experiencia, no trabajas y si no trabajas, no coges experiencia. Con lo cual, el descontento entre los jóvenes, pues te puedes imaginar. También hay que ser conscientes de que ha cambiado las necesidades de los jóvenes, sobre todo esta generación Z que lo ha cambiado todo y también la forma de enfrentarse a un trabajo, porque en las entrevistas piden un buen salario, eso sigue siendo lo mismo que en generaciones anteriores, pero ahora los Z, por ejemplo, priorizan más tener un horario flexible o la posibilidad de teletrabajar, que esto desde la pandemia se ha incrementado.
Bueno. De esto que estamos hablando nosotros ahora mismo, de los jóvenes universitarios, de lo difícil que lo tienen a la hora de encontrar un trabajo. Bueno, pues se ha hablado mucho esta mañana en la Universidad Complutense. Se ha hablado sobre todo para buscar soluciones.
Sí, esta mañana se ha presentado una nueva cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que se llama Ruta 44 y han elaborado también un informe sobre la visión que tienen los jóvenes sobre el futuro laboral. Han preguntado a 400 estudiantes de todos los cursos universitarios y así en líneas generales, lo que te puedo contar de los datos que han obtenido es que expresan un gran descontento. Si nos fijamos en la Comunidad de Madrid, es cierto que los estudiantes son los más optimistas respecto a conseguir un trabajo pronto al salir de las universidades, aunque casi la mitad considera que con el título universitario no le vale, que necesitaría más formación. Y por otra parte, hay un dato que a mí me ha llamado la atención. ¿Cuál? Y es que más del 80%, era el que tú comentabas, más del 80% de los estudiantes se plantea emigrar cuando acabe los estudios, principalmente a países de Europa, que esto ha cambiado. Antes era a América, ahora es a Europa. Olga Díez, directora de Deonin and Insight, que ha participado en el proyecto, explica qué deberían hacer las empresas para retener ese talento.
Que las empresas escuchen y que sean conscientes de que las necesidades de la generación Z han cambiado, que no son unos desvinculados del trabajo y que trabajan únicamente para fichar, que se den cuenta de que la realidad es que se sienten frustrados por el hecho de no encontrar prácticas, de saber que el título universitario no va a ser lo único que les va a servir para encontrar un trabajo, tener esta sensibilidad y darse cuenta de que los jóvenes necesitan ser escuchados.
Ahora los jóvenes tampoco buscan pertenecer a grandes empresas, a grandes multinacionales. Ahora se prefiere priorizar pequeñas y medianas empresas para poder subir y ascender profesionalmente. Y sobre todo también se han perdido las ganas de emprender, que quién se arriesga en estos momentos,
bueno,
Mónica.
Difícil. En fin, María Álvarez, muchas gracias por hacernos esta radiografía del empleo y los jóvenes en Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida, además, te voy a hablar ahora de cómo tener una boca sana.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático? Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Cambias de etapa vital y quieres vender tu casa? ¿Te cantamos cómo hacerlo? Vender como siempre y ya no funciona. Hacerlo en Cricalia te lo soluciona. Sin papeleos, sin muchos jaleos y en una semana tienes tu dinero. Vender como siempre y ya no funciona. Vender en Cricalia es clicar y cobrar. 919-469090 o cricalia.es.
Uf, ¿cómo le digo esto a mi mujer? Tenemos solo 40 euros en la cuenta y estamos aún a principios de mes.
Madrileño, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Te contamos en una primera llamada tu mejor solución legal. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
Empieza a entrenar ahora por solo 4,99 y llévate una mochila. ¡Corre! Solo quedan 3 días. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
Molomazo, y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Filetes de añojo primera B por 14,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorro más.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno.
Bueno, pues siempre lo comentamos aquí, tener una boca sana y fuerte es importante por muchas razones, más allá de la salud, que es fundamental, lógicamente. Bueno, pues nos hace sentirnos mucho mejor, nos sube la autoestima, nos vemos más guapos, porque al final es nuestra mejor tarjeta de presentación. En Clínica Oliver y Alcázar, pues lo saben bien, porque están especializados, ya sabes, desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. El doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, encantado de estar con vosotros.
Pues igualmente, doctor, siempre que hablo con usted se me pone la sonrisa ya directamente en la boca, porque sé que ustedes son profesionales para que nos veamos así con esta boca sana y bonita y sobre todo para que nos hable de las ventajas que tiene esa técnica de los implantes de carga inmediata.
Pues mira, muy sencilla. Tú imagínate, que no es el caso, que necesitaras ponerte 4 implantes y con el tratamiento tradicional que funciona, te dirían que en 4 meses lo tienes puesto, mientras te han abierto la encía, te han colocado a lo mejor un provisional de quitar y poner, y entonces, bueno, te echa para atrás. Nosotros esos 4 implantes te los ponemos hoy, te colocamos un provisional hoy, tomamos la medida hoy, y la semana que viene tienes tu prótesis definitiva colocada en boca para poder masticar y encontrarte con ella cómodo. La diferencia es muy grande a nivel traumático, a nivel de tiempo, a nivel mental, que es abismal.
Sí, desde luego, y sobre todo para dar soluciones para aquellos pacientes con muy poco hueso. Y también queremos hablar de los tratamientos de estética dental. ¿Cuáles son los más demandados en su clínica, doctor?
Las ortodoncias invisibles han desbancado prácticamente las ortodoncias, quitando algunos casos muy extremos. Y aparte de Invisalign, hemos incorporado Spark para abaratar el costo al paciente con el mismo resultado. todos los blanqueamientos dentales, todo lo que son carillas de composite, de circonio, de silicato, recontoneados gingivales para conseguir y ver un diseño de sonrisa y conseguir esa sonrisa de la que hablabas tú, que todos la hemos tenido en algún momento. Eso y es. Por las circunstancias la hemos perdido y queremos recuperar.
Claro que sí. Pues vamos a dejar, como siempre, un número de teléfono, que llamen los oyentes que estén interesados y que pidan información con facilidades de pago, que cómo se puede financiar el tratamiento. Todo eso a este número de teléfono, 91-564-66-86, 91-564-66-86, o si no, también en oliversyalcazar.com. Doctor Carlos Gómez Oliver, gracias, hasta otro día.
Muchas gracias, que nos consulte, que su caso tiene solución.
Claro que sí, claro que sí. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.